Campus Tula, Enfermería Psiquiátrica. Bienvenidos. Hoy les presentaremos lo que es el trastorno disociativo. El trastorno de identidad disociativo, también llamado trastorno de identidad múltiple, es un trastorno psicológico o psiquiátrico, el cual sucede cuando una persona se enfrenta a un acontecimiento muy fuerte en la vida, el cual crea que dicha persona desarrolle dos o más tipos de personalidades, las cuales son personalidades individuales con recuerdos, experiencia y psicología diferentes. Mínimo, dos de estas dichas personalidades controlan las reacciones del individuo en diferentes etapas. En dicho trastorno, son afectadas en el comportamiento de un individuo dos o más personalidades. Dichas personalidades y la interacción entre ellas se puede ver afectada por episodios de amnesia. Este trastorno es crónico y puede llegar a ser mortal. Bien, dentro de los episodios de amnesia, los cuales ocurren entre cada una de estas personalidades, dado que no todas las personalidades son capaces de recordar o estar conscientes de los pensamientos, acciones y recuerdos de las otras, como por ejemplo, la personalidad A puede estar consciente y observar todo lo que ve, piensa y hace la personalidad B como si fuera una película, pero puede que la personalidad B no pueda ser capaz de ser consciente en cuanto a los pensamientos, ideas y acciones de la personalidad A, y ni siquiera ser capaz de saber que existe una personalidad llamada A. Por lo general, los trastornos disociativos aparecen en reacción a un trauma y ayudan a mantener los recuerdos difíciles controlados. Los síntomas, que pueden ir desde la amnesia hasta las identidades alternativas, dependen de qué tipo de trastorno tengas. Los periodos de estrés pueden empeorar temporalmente los síntomas, haciéndolos más evidentes. Ahora bien, los signos y los síntomas dependerán del tipo de trastorno disociativo que tengas, pero puede comprender como pérdida de memoria, en este caso la amnesia de ciertos periodos, sucesos, personas e información personal. Sensación de estar separado de ti mismo y de tus emociones. Percepción de que las personas y cosas que te rodean están distorsionadas o son irreales. Un sentido confuso de la identidad. Estrés significativo o problemas en tus relaciones personales, tu trabajo y otros ámbitos importantes de tu vida. Incapacidad para afrontar bien el estrés emocional o profesional. Existen tres tipos de trastornos disociativos principales que define el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 5, el DSM. Empecemos con la amnesia disociativa. El síntoma principal de esta es una pérdida de memoria que es más grave que un olvido normal y que no puede justificarse por la existencia de una enfermedad. No puedes recordar información sobre ti ni sobre acontecimientos y personas de tu vida, en especial los relacionados con un momento traumático. La amnesia disociativa puede ser específica de acontecimientos producidos en un cierto momento, como combates intensos, o con menor frecuencia puede tratarse de la pérdida de la memoria sobre ti mismo. A veces puede implicar que te traslades o deambules en un estado de confusión que te aleje de tu vida. El episodio de amnesia generalmente se presenta en forma repentina y puede durar minutos, horas o rara vez meses o años. El siguiente es el trastorno de identidad disociativo. Este trastorno, antes conocido como trastorno de personalidad múltiple, se caracteriza por alternar diferentes identidades. Es posible que sientas la presencia de dos o más personas que hablan o viven en tu cabeza y que sientas que estas identidades te poseyeron. Cada identidad puede tener un nombre, una historia personal y características únicas, entre ellas diferencias obvias de voz, género, tratos e incluso cualidades físicas, como la necesidad de usar lentes. También hay que diferenciar en cuanto a la familiaridad de cada identidad con las demás. Las personas con trastorno de identidad disociativo en general también tienen amnesia disociativa y a menudo sufren fuga disociativa, como en la película que posiblemente ya hayas visto, que es Fragmentado. El siguiente es el trastorno de identidad disociativo. Este trastorno, antes conocido como trastorno de personalidad múltiple, se caracteriza por alternar diferentes identidades. Es posible que sientas la presencia de dos o más personas que hablan o viven en tu cabeza y que sientas que estas identidades te poseyeron. Cada identidad puede tener un nombre, una historia personal y características únicas, entre ellas diferencias obvias de voz, género, tratos e incluso cualidades físicas, como la necesidad de usar lentes. También hay que diferenciar en cuanto a la familiaridad de cada identidad con las demás. Las personas con trastorno de identidad y asociativo en general también tienen amnesia disociativa y a menudo sufren fuga disociativa, como en la película que posiblemente ya hayas visto, que es Fragmentado. ¿Por qué sucede esto? Bien, entrando a las causas, los trastornos disociativos suelen manifestarse como una manera de afrontar los traumas. La mayoría de las veces, los trastornos se presentan en niños sometidos a maltrato emocional, abuso sexual o maltrato físico durante un largo tiempo, o bien, con menor frecuencia, a un entorno doméstico aterrador o muy impredecible. El estrés de una guerra o una catástrofe natural puede generar trastornos disociativos. La identidad personal aún está en formación durante la infancia, por eso un niño tiene una capacidad mayor de despegarse de sí mismo y observar el trauma como si le estuviera pasando a otra persona. Un niño aprende a disociar para superar una experiencia traumática. Puede usar ese mecanismo de superación como respuesta a situaciones estresantes en su vida. Por lo consiguiente, este trae complicaciones. Las personas con trastornos disociativos presentan un mayor riesgo de tener complicaciones y trastornos asociados, tales como autolesiones o mutilaciones, pensamientos y comportamientos suicidas, disfunción sexual, trastornos por alcoholismo y abuso de drogas, depresión y trastornos de ansiedad, trastorno por estrés postraumático, trastornos de la personalidad, trastornos del sueño como pesadillas, insomnio, sonambulismo, trastornos de la alimentación, síntomas físicos como aturdimiento o convulsiones no epilépticas, dificultades considerables en las relaciones personales y en el trabajo.
Bien, para entender un poco más cómo es el trastorno disociativo, nos enfocaremos un poco a cómo se forma la personalidad. Cada personalidad posee una forma de ser y comportarse consistente y distintiva, y una memoria e historia personal relativamente separada del resto de las personalidades. El control del cuerpo se transfiere de una personalidad a otra, pero el individuo en su conjunto nunca está fuera del contacto con la realidad. Siempre hay una personalidad que está en contacto con ella. En una persona la cual no tiene el trastorno de identidad disociativo, la personalidad es siempre una y es constante, aunque se puede ver alterada por las emociones, lo cual es normal, dado que cuando una persona se encuentra enojada o feliz, no actuará de la misma forma, pero se puede observar una personalidad constante incluso cuando ésta se ve afectada por las emociones. Pero en las personas cuales sufren el trastorno de identidad disociativo, el individuo separa con los traumas, sus emociones, conductas o pensamientos de una conciencia todo lo antes mencionado, lo cual fue ya disociado. Del consciente se une bajo un acontecimiento en común y por ende se forma una nueva personalidad completamente diferente. Por ejemplo, los sentimientos y las emociones de enojo, ira, rabia se unen para formar una personalidad altamente agresiva.
Por lo tanto, el trastorno de identidad disociativo es un mecanismo de defensa diseñado por el cuerpo para poder soportar el dolor, el miedo y especialmente el trauma que ocasionó abuso, el cual se genera repentinamente y durante un largo periodo de tiempo. Dichos abusos, por lo general, son sufridos en la niñez y van desde la agresión y el maltrato psicológico de los padres hacia sus hijos, hasta traumas más severos, como lo sería una violación por parte de los padres o algún otro integrante de la familia. Aquí es cuando la personalidad entonces se disocia. ¿Qué quiere decir disociar? Pues significa dividir o separar de la realidad, creando así la nueva personalidad, la cual sea capaz de sobrellevar, superar y manejar los traumas que se estaban viviendo. Hablando sobre nuestro país, a principios de la década de los 80 se consideraba una prevalencia muy baja, de alrededor del 0.01% de la población general. Sin Sin embargo, los estudios realizados posteriormente sugirieron una prevalencia mayor en la población. A finales de la década de los 90 se consideraba una prevalencia del 1% en América del Norte. El mayor conocimiento y estudio de la enfermedad ha permitido una diferenciación diagnóstica, por lo que se ha encontrado un aumento de incidencia en los últimos años. El número de personas que sufren este trastorno va en aumento en nuestro país y cada vez es mayor el número de personas que sufren de este en los hospitales psiquiátricos de toda la República. Gracias a nuevas técnicas de diagnóstico, es más fácil y rápido diagnosticar a personas con este tipo de problemas. Este trastorno ha aumentado, afirman los especialistas de nuestro país, gracias a un incremento de violencia en casi todas las regiones del país, especialmente por el incremento de crímenes violentos presenciados por niños, incluyendo también los crímenes sexuales hacia ellos. Los estados con más pacientes con este trastorno son el estado de México, Chihuahua y Michoacán. Hablando sobre nuestro país, a principios de la década de los 80 se consideraba una prevalencia muy baja, de alrededor del 0.01% de la población general. Sin embargo, los estudios realizados posteriormente sugirieron una prevalencia mayor en la población. A finales de la década de los 90 se consideraba una prevalencia del 1% en América del Norte. El mayor conocimiento y estudio de la enfermedad ha permitido una diferenciación diagnóstica, por lo que se ha encontrado un aumento de incidencia en los últimos años. El número de personas que sufren este trastorno va en aumento en nuestro país y cada vez es mayor el número de personas que sufren de este en los hospitales psiquiátricos de toda la República. Gracias a nuevas técnicas de diagnóstico, es más fácil y rápido diagnosticar a personas con este tipo de problemas. Este trastorno ha aumentado, afirman los especialistas de nuestro país, gracias a un incremento de violencia en casi todas las regiones del país, especialmente por el incremento de crímenes violentos presenciados por niños, incluyendo también los crímenes sexuales hacia ellos. Los estados con más pacientes con este trastorno son el estado de México, Chihuahua y Michoacán. Entrando al tratamiento, pues el tratamiento más eficaz hasta la fecha ha sido la terapia y la búsqueda de la integración de las identidades parciales. El tratamiento va dirigido a alcanzar el mayor bienestar posible y la estabilización del afectado. Se discute si esto solo se puede lograr tras el éxito de la integración de las identidades parciales. Muchos afectados llegan a rechazar esto, entonces lo que prosigue pues es el tratamiento con medicamentos, tales como antidepresivos y tranquilizantes. No obstante, este tratamiento repercute solo en los síntomas, mientras las causas subyacentes del trastorno de identidad y asociativo permanecen intactas. Encontrar al terapeuta adecuado es difícil para los pacientes con este tipo de trastorno, ya que muchos confunden el trastorno con la esquizofrenia o bien alguna alteración del paciente. Puede llegar a no sentirse incluso bien con el terapeuta, lo que podría volver más difícil el diagnóstico o el tratamiento de este mismo. En cuanto a cómo evitar el trastorno de identidad y asociativo, bien, los especialistas todavía no han encontrado una forma de evitar este trastorno. Todavía está por verse sin atención temprana a niños que sufrieron algún trauma y un mayor esfuerzo por evitar cualquier tipo de abusos hacia niños puede reducir el número de individuos con este trastorno psiquiátrico. Especialistas también recomiendan dar asistencia a las familias de los niños afectados y así que sepan cómo responder ante este mismo. Una de las mejores formas para las familias o amigos al ayudar al paciente es entendiendo el trastorno y pudiendo reconocer cuando el cambio de personalidad sucede. También debe de entender que cada paciente tiene personalidades diferentes y que las personas con este trastorno normalmente sufren también de ansiedad y depresión. Si la persona afectada es tu pareja o cónyuge, no es aconsejable presentarte como tal con algunos alters. Por ejemplo, si alguna de las personalidades es un niño, el sujeto puede quedar muy confundido. O si el alter es una persona del otro sexo o homosexual, ya que estos alteres pueden empezar a pensar sobre su identidad sexual y deprimirse mucho. Muchos familiares y amigos del paciente se distancian gracias al trastorno. La soledad puede hacer que el trastorno se acentúe. Por esto se recomienda a los familiares y amigos que estén en contacto frecuente con la persona, llevarla a grupos de apoyo, ayuda mucho a los pacientes, ya que otras personas entienden por lo que están pasando y se les alienta a seguir asistiendo a su terapia. Siempre debe de haber alguien cerca del sujeto con el trastorno, ya que muchos pacientes recurren a las drogas y al alcohol, lo que hace los cambios más extremos y recurrentes. Si la persona acompañando al paciente nota mucha agresividad en uno de los alters, es recomendable llamar a la policía, ya que puede ser altamente golpeado o hasta matado. Pero siempre hay que recordar que esta agresividad no proviene de la persona en sí, sino de una de las personalidades, y la persona no tiene control. Si la terapia psicológica no le resulta al paciente o si no ha sido constante con esta, aconsejarle que hable con su terapeuta sobre otro tipo de terapia que lo puedan ayudar es de las mejores cosas que se pueden hacer. Un consejo de muchos especialistas es que el paciente haga ejercicio y tenga una dieta saludable, ya que la salud física contribuye a la salud mental. Muchas de las técnicas que han demostrado utilidad para el tratamiento de la disociación se ha empleado exitosamente desde hace tiempo en el manejo de los trastornos de ansiedad, tal el caso del entrenamiento en respiración profunda y diferentes formas de exposición, la imaginación guiada para reexperimentar eventos traumáticos, modificando su valencia. Estas terapias pueden complementarse con reestructuración cognitiva, se dirige generalmente a modificar los pensamientos en torno a haber podido hacer algo ante la situación que genera culpa y autocrítica constante, y o la reinterpretación de los síntomas de manera no amenazante para reducir la evitación. Para ello es importante enfocarse en que el paciente se sienta cómodo y apoyado. Además, el terapeuta intenta ayudar al paciente a transformar las experiencias disociativas en memorias organizadas de una historia única y congruente de un solo individuo. Se motiva al paciente a revisar su historia sin terror, tampoco sin vergüenza o culpa, de modo que las experiencias traumáticas no dominen más en su vida. Ya llegando a una conclusión, pues se llega a que el trastorno de identidad y asociativo es un grave problema de salud mental en la sociedad mexicana, que lamentablemente es confundido con otro tipo de enfermedades mentales, tales como la esquizofrenia, por lo que es necesario el adiestramiento de más médicos y psicólogos capacitados especialmente en la trata de este trastorno, lo cual ayudaría a diagnosticar el trastorno tempranamente y así poder ayudar al paciente más eficazmente. De este cabe destacar que algunos autores opinan que el trastorno disociativo de identidad abre una ventana para que podamos entender mejor la relación mente-cerebro. Lo que indica son dos cosas: primero, que la división de las funciones cerebrales en módulos es una realidad y que estos módulos pueden funcionar en condiciones anormales, aislados unos de otros; y segundo, que el módulo del yo, o lo que nosotros entendemos por yo, es tan frágil que puede disociarse fácilmente, incluso sin que existan lesiones cerebrales. Con su sustrato arquetípico, que exista, por decirlo en términos gangueños, hay autores que piensan que todos tenemos potencialidad para la personalidad múltiple, pero que en el curso de un desarrollo normal conseguimos mejor o peor consolidarse e integrarlas todas dentro de un sentido. Si la terapia psicológica no le resulta al paciente o si no ha sido constante con esta, aconsejarle que hable con su terapeuta sobre otro tipo de terapias que lo puedan ayudar es de las mejores cosas que se pueden hacer. Un consejo de muchos especialistas es que el paciente haga ejercicio y tenga una dieta saludable, ya que la salud física contribuye a la salud mental. Muchas de las técnicas que han demostrado utilidad para el tratamiento de la disociación se ha empleado exitosamente desde hace tiempo en el manejo de los trastornos de ansiedad, tal el caso del entrenamiento en respiración profunda y diferentes formas de exposición, la imaginación guiada para reexperimentar eventos traumáticos, modificando su valencia. Estas terapias pueden complementarse con reestructuración cognitiva, se dirige generalmente a modificar los pensamientos en torno a haber podido hacer algo ante la situación que genera culpa y autocrítica constante, y o la reinterpretación de los síntomas de manera no amenazante para reducir la evitación. terapeuta.